el perquè de tot plegat.
Són les 9 i 17 del matí. Ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, bon dia, buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Bon dia, buenos días.
El día 23 de septiembre, que ahora se ve muy lejos, en el Congreso, usted nos sorprendía con esta respuesta a Laura Borràs.
Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del Gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este Gobierno.
Debo admitir que con este, por cierto, aquel día usted nos cogió un poco a contrapié. ¿Qué ha pasado en estos más de 3 meses desde entonces?
Bueno, ha pasado que se sigue dando cumplimiento al ordenamiento jurídico, a la ley que regula los indultos y que, bueno, se dieron los traslados al Tribunal Sentenciador y que el Tribunal Sentenciador está recabando información del Ministerio Fiscal, de instituciones penitenciarias, de la Abogacía del Estado y conformando un expediente para ser remitido de vuelta al Consejo de Ministros, al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia en su día poder elevar una propuesta al Consejo de Ministros. ¿Qué se está haciendo? Pues dar cumplimiento a la ley.
¿Y usted pensaba más o menos que sería más rápido o que hoy que nos moveríamos en estos términos?
Bueno, los promedios los tenemos efectuados. Es verdad que después no hay dos supuestos iguales y que los promedios salen justamente de casos diferentes. Por eso se hace un promedio. Pero realmente sí, estamos en unos plazos absolutamente normales.
Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, añadía esto. ¿No tan Pedro Sánchez? Bueno.
Este es un Gobierno que desde el principio no ha escondido sus intenciones. Este es un Gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña para con España. Y por tanto, creo que es muy importante superar episodios aciagos que nos sonrojan al conjunto del país.
¿Cómo debemos interpretar estas palabras del presidente?
Bueno, no tengo que interpretar las palabras del presidente, entiéndame, pero desde luego las comparto plenamente. O sea, estoy convencido que no hay gobernante que se precie que no tenga la obligación constitucional de procurar esas condiciones para que todos los ciudadanos, y en este caso todos los españoles, nos sintamos a gustos en un marco de convivencia que nos dimos en el año 78 y que sigue siendo mejor. Por tanto, hay que hacer una apuesta potente por la reconciliación, el reencuentro y la convivencia.
Y en esta reconciliación entiendo que los indultos tienen un papel importante.
Bueno, es una pieza más que puede ayudar o no, ya habrá que verlo, habrá que estudiarlo, como también dijo ayer el mismo presidente, ¿no? El propio presidente, tenemos que analizarlo, a ver qué es lo que dicen el Tribunal Sentenciador, el Ministerio Fiscal, a ver cómo van, hay una clara orientación, y en cualquier caso, lo que tengo muy claro como ministro de Justicia es una cosa, no hay opción a la no tramitación, a la tramitación del indulto, es que es una obligación legal de tramitar este y los 2000 y pico indultos que anualmente se presentan ante los registros del Ministerio de Justicia.
Pero para que la gente se sitúe, ¿en qué momento se encuentra ahora este mismo proceso para tramitar los indultos? Es verdad que ya sabemos la posición de la Fiscalía, la hizo pública hace unos días. Falta que se pronuncie el Supremo, si no voy equivocado. No sé si la Abogacía del Estado también. ¿Nos lo puede contar?
Bueno, pues lo ha explicado muy bien. Está la Abogacía del Estado, no ha informado todavía. El Ministerio Fiscal, hemos conocido por la prensa el contenido de ese informe. Y bueno, y al final el tribunal tendrá que hacer una valoración con todos los elementos. Y una cosa que también quiero dejar muy claro, de manera individual, aquí no se habla de los indultos de una causa, se habla de los indultos de personas. Y por tanto, cada persona tendrá sus peculiaridades, tendrá su informe de instituciones penitenciarias, tendrá su informe de la Fiscalía, su informe de la Abogacía del Estado, que por otra parte solo se pronunciará sobre aquellos que han sido condenados por malversación. La Abogacía del Estado no entra con carácter general. Y el tribunal emitirá el dictamen que considere pertinente y después, conforme al propio trámite que establece la ley del indulto, pues el Consejo de Ministros deliberará.
Usted ahora contaba que no irá en bloque, sino que los nuevos presos se irán analizando uno a uno. ¿Esto puede decir, o nos podemos encontrar en que una parte de los presos tenga el indulto y otra parte no?
Bueno, puede darse todo. Es que aventurar a jugar a la bola de cristal no es una de las tareas propias de este ministro de Justicia. Pero lo que sí le digo es que cada uno tiene vida propia, efectivamente.
Pero cuando usted tenga el informe del Supremo, ¿cuánto tiempo se tarda en llevarlo al Consejo de Ministros?
Bueno, pues también tendrá que hacer un estudio este ministro de cada uno para hacer una propuesta al Consejo de Ministros, que es quien tiene en definitiva la última palabra, pero este ministro tiene que llevar una propuesta y por tanto tiene también que estudiar uno por uno en los mismos términos, y estamos pensando que desde luego no llegar hoy y los voy a llevar la semana siguiente. Eso, si alguien lo piensa, que se le quite de la cabeza, porque tendrá que ser fruto de un estudio detallado de cada uno de los expedientes con las peculiaridades propias que incidan en cada uno de ellos, y por tanto se necesita un tiempo como todo. No hay posibilidad de hacer nada bien si no se hace con la reflexión necesaria.
Vamos a acotarlo un poquito. 2021 sí, ¿no? Supongo que se abordará esta cuestión.
Sin duda.
El primer semestre del 2021.
Si van a ser todas tan fáciles, vamos bien.
Vamos acotando. Primer semestre del 2021.
Bueno, ya ahí sí me puede poner un poquito en aprieto, no lo sé, porque todo va a depender de cuándo entren los papeles en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y si entran todos o entran solo algunos. Entonces, bueno, pero sí parecen unos plazos razonables. Uh-huh. O sea, lo que sí está claro es que es absurdo cogerse los dedos diciendo mayo, porque si al final es junio, uh-huh, ya ha incumplido. Y si lo adelanto es que hay precipitación, no tiene sentido. ¿Cuándo? El tiempo razonable, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero seguro que antes de las elecciones catalanas es muy complicado.
Es súper complicado.
Uh-huh. ¿Y qué peso tendrá la opinión del Supremo a la hora de que el gobierno aborde esta cuestión?
Bueno, pues desde luego tiene un valor de análisis potente, pero también hay que decir que son informes que no son vinculantes, porque esto es una manifestación de lo que se tradicionalmente denominaba el derecho de gracia, y por tanto no es la vía jurisdiccional la que prima, sino que son otras circunstancias que son las que vienen marcadas en la ley para establecer la posibilidad o no de un indulto total o parcial.
¿Le puedo preguntar si el indulto dependiera solo de usted y de su opinión? Es decir, del ministro de Justicia, ¿qué haría el ministro Campo?
Bueno, pues el ministro Campo no le importuna en absoluto la pregunta, pero lo que sí tengo claro es que como ministro de Justicia no debo pronunciarme, sería absolutamente temerario y censurable.
Y para que el indulto
Y además estoy seguro que lo entienden.
Sí, sí. Para que el indulto se materialice, ministro, ¿usted cree que los presos tendrían que pedir perdón o demostrar arrepentimiento como hay ciertos sectores políticos que lo han pedido?
Bueno, yo no, en la misma línea, ¿no? Yo creo que no es bueno interferir en absoluto en lo que es un procedimiento y un expediente que se está tramitando ahora mismo, y que, por tanto, el ministro de Justicia, como mejor está, es calladito.
Antes que se pronuncie el Supremo, la Fiscalía ha emitido, bueno, mejor que no esté calladito en esta entrevista, a menos la media hora que nos queda, porque si no, no sé qué nos vamos a inventar.
No. Sabía a lo que me estoy refiriendo.
Antes que se pronuncie el Supremo, la Fiscalía sí que ha emitido informes totalmente desfavorables. A usted lo decía, que los hemos tenido conocimiento por la prensa, pues desfavorables a los indultos y a su gobierno. Incluso lo ha llegado a criticar también. No lo controlaba el gobierno, según entredijo Sánchez hace unos meses, ya un par de años.
En absoluto. La autonomía de funcionamiento del Ministerio Fiscal está a prueba de pruebas. O sea, no hay duda ninguna, y bueno, creo que es una manifestación clara que han emitido el informe que han considerado pertinente, y bueno, ya está. No, la autonomía del funcionamiento del Ministerio Fiscal está garantizada.
Déjeme que pregunte también por el tercer grado. No sé si cree que el Supremo lo tendría que haber concedido a los presos.
Bueno, soy ministro de Justicia en este momento y soy juez de profesión. Tengo muy claro el respeto a las decisiones judiciales. El Tribunal Supremo ha entendido que no se daban todavía las circunstancias para la concesión del tercer grado, y como ciudadano, como ministro y como juez, tengo claramente que decir que respeto las decisiones judiciales. Unas gustan más, otras gustan menos, pero desde luego lo que tengo claro es que la decisión del Tribunal Supremo es la que ahora mismo tiene que prevalecer. Y además hay una cosa, el tiempo juega a favor de la concesión de este régimen penitenciario, ¿no? Y por tanto, estamos hablando de personas que han cumplido ya 3 años, con lo cual tampoco estamos diciendo que hayan ingresado en prisión la semana pasada, ¿no?
Hablemos pues del legislativo, porque en los últimos meses también se ha hablado mucho de la reforma del delito de sedición. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo? Y déjeme preguntarle si se ha estancado.
No está estancado en absoluto. Lo que pasa es que dirán que soy muy pesado, pero es que reconozco que me muevo en unos principios muy básicos de los que intento no salirme. Los tiempos razonables. Es un estudio que se va a hacer. El presidente lo volvió a decir ayer. Yo me he comprometido en sede parlamentaria a llevarlo a las cámaras con todos sus informes en el tiempo razonable, este que digo, y desde luego se va a hacer. Y bueno, el presidente dijo ayer que espera que en el 2021 esté aprobado el anteproyecto, porque está claro que hay que hacerlo. O sea, cuando uno estudia el código penal alemán, el código penal francés, el portugués, el italiano, los países de nuestra referencia, ve claramente que estamos en una situación muy diferente, muy diferente. Y uno estudia las causas, y bueno, le puedo asegurar que me muevo con cierta soltura en este ambiente, soy penalista, y uno se da cuenta del desfase que tenemos en relación a los ordenamientos jurídicos penales en los que nos miramos, y por tanto está claro que tiene que ser objeto de revisión. Esto es tan simple como decir, donde pone 8, 10, 12, ponemos 6, 4, no, es mucho más complejo, porque el ordenamiento jurídico, el código penal, tiene un orden interno que no podemos romper. Estamos hablando de bienes jurídicos, orden constitucional, bien jurídico, orden público. Tenemos que ver la concurrencia de otros delitos para que no se establezcan y provoquemos mayor desajuste del que existe ahora. Por tanto, se está en ello, no está en absoluto estancado y se está haciendo, pero con ese sosiego y con esa discreción que deben de tener las cosas cuando se hacen en cocina.
Sí que es verdad que sus socios de Podemos en el gobierno español sí que hace tiempo que les meten prisa, especialmente Jaume Asens, a quien hemos podido escuchar en esta misma emisora. No sé si les van a hacer caso.
A ver, es una decisión de claramente que mientras yo no tenga ese proyecto preparado, ese anteproyecto preparado, no lo llevaré. Yo entiendo muy bien a Jaume Asens, ¿no? Hay veces que discrepo con él claramente, porque creo que esas urgencias mediáticas que introduce, pues bueno, no él sabrá por qué lo hace y bueno, tiene sus intereses, pero evidentemente yo le explico que hay que hacer lo mismo que le estoy explicando ahora a los radioyentes, y por tanto aparecerá en escena cuando esté consolidado y el presidente lo determine.
Y con esta reforma del delito de sedición, ministro, ¿qué pasará o qué pasaría con Carles Puigdemont si se acaba reformando? ¿También valdría para su caso?
Claro, valdría para todos los casos presentes y futuros, e incluso si tiene una retroactividad favorable, pues habrá que analizar. Eso lo tiene que hacer el Tribunal Sentenciador, que pudiera ver caso por caso si realmente estamos hablando de esto y hay un tratamiento. Pero desde luego, lo que tengo muy claro, que hay que poner el acento, no es lo que le pueda pasar a tal fugado de la justicia o no. Lo que es verdaderamente importante es que establezcamos un sistema de respuesta jurídico penal que describa unos hechos graves, unos hechos que son censurables, pero que establezca también la sanción proporcionada.
Los presos hace tiempo también que ponen sobre la mesa que lo mejor, más que el indulto, según su opinión, sería la amnistía. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve posible o absolutamente imposible?
Bueno, me he pronunciado ya en otras cuestiones y creo que el establecimiento del ministro de Justicia es dar cumplimiento a las peticiones que hay. Hay unas peticiones de indulto y son las que se están tramitando.
Ayer en la rueda de prensa que hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo balance de este 2020 y presentó diversos datos también. El gobierno, por ejemplo, el gobierno español cifra en un 0% el grado de cumplimiento del acuerdo con Esquerra Republicana. Claro, visto así, es un poco impactante, ¿no? ¿No le parece, no sé si la palabra es sospechoso o un poco raro, que no haya ni un poco de acuerdo con una de las formaciones que le han dado su apoyo a la de esta legislatura en diversos momentos?
Bueno, cada uno puede sacar las conclusiones que considere pertinente, pero creo que no se puede decir que este gobierno no cumple cuando de 1.238 compromisos, creo que hablo con el dato correcto, pero me da igual, más de 1.200 ha cumplido ya cerca de un 24%, y eso es lo que permite hablar de calidad democrática, de confianza de los ciudadanos en las instituciones y, por tanto, compromisos, y esos compromisos son transformación digital, transformación ecológica, cohesión social y feminismo. Esos son los ejes de funcionamiento de este gobierno. Y ahí es donde hay que ver el grado de cumplimiento. Lo demás, cada uno tendrá sus valoraciones y, por tanto, no consiste en incrementar tensión, sino todo lo contrario. La obsesión de este ministro, desde luego, es buscar puntos de encuentro y no de desencuentro.
En todo caso, este 0% también se explica porque, o se puede atribuir al hecho que uno de los puntos importantes del acuerdo entre Esquerra y el gobierno pues es la mesa de diálogo, una mesa de diálogo que en estos momentos está congelada. ¿Tiene constancia que se vuelva a reunir en los próximos, no sé si meses o semanas?
No, no la tengo.
¿Le gustaría que se reuniera?
Creo que lo verdaderamente importante es lo que decía antes, todos los mecanismos que hablen, que permitan diálogo, confrontación de ideas, buscar reconciliación, esa convivencia que hablaba el presidente ayer, ¿no?, en Cataluña y de Cataluña para con España. Eso, creo que todo lo que ayude a eso dentro del marco legal será bienvenido.
Otro de los temas de debate de los últimos meses es todo lo que concierne al rey Juan Carlos I. Se espera que pronto el Supremo decida si investiga o no al rey emérito. ¿Cree que tendría que haber vuelto ya el rey?
Lo he dicho en más de una ocasión. A ver, hoy es una persona sobre la que no hay ninguna causa abierta y que, por tanto, se mueve con su presunción de inocencia y con su libertad deambulatoria. Y lo que también he dicho siempre es que no dudo en lo más mínimo que en el segundo que sea requerido para que viniera, acudiría.
Pero no sé si comparte esta opinión conmigo, que al menos es raro que un ex jefe de Estado, como es el rey emérito, se haya marchado del país a vivir, a vivir a un país que, digamos que también la calidad democrática de este otro país es quizá no llega a los estándares en los cuales estamos acostumbrados aquí en Europa. Pero ¿no se le hace extraño que haya marchado el ex jefe de Estado?
No es un problema de que me genere ni extrañeza ni no extrañeza. Es una decisión que ha tomado una persona que tiene libertad para tomarla y, por tanto, desde mi posición como ciudadano, lo único que puedo decir es que la respeto. Lo único que sí me preocupa es que si es llamado, venga inmediatamente, y de eso no tengo ninguna duda.
¿Devolviendo el dinero de Hacienda, considera que ya es suficiente lo que ha hecho hasta ahora el rey emérito?
Bueno, como no sé lo que ha hecho porque no se ha determinado esto, pues no puedo opinar sobre eso. Creo que es un paso adelante en su conducta y creo que, bueno, tiene esa valoración que tiene. Pero yo insisto una cosa, siendo preocupante el tema, no quiero quitarle ni un ápice de responsabilidad o de importancia a la situación. Pero lo que tengo muy claro es que la corona está muy por encima de las personas que la pueden encarnar. Y ahora mismo tenemos un rey que está apostando por la modernidad, por la transparencia, por la colaboración, por el compromiso de todos esos grandes retos del país, ¿no? De cohesión social, de transición ecológica, de feminismo. Y ahí es donde valoro la institución de la corona y, por tanto, ahí es donde me quiero quedar.
Mira, precisamente, ¿qué le pareció el discurso de Navidad del rey?
Pues un discurso como dijo ayer el propio presidente, y no voy a hacer otra valoración, discurso valiente, creo que afronta los problemas de país y está con la sensibilidad necesaria para sentir qué es lo que España siente y los ciudadanos españoles reclaman en este momento.
¿Y el ministro está a favor que un rey sea inviolable? O sea, ¿no somos todos iguales delante de la ley?
A ver, esto necesitaría unos minutos, que a mí me encantaría, porque el que me conoce sabe que me encanta el diálogo y enrollarme, ¿no?, como dicen algunas veces mis hijas. Pero bueno, creo que no podemos entender la corona sin una serie de cosas peculiares, que son precisamente las que entronan y permiten hablar de la corona como algo peculiar. Evidentemente, no es, si lo vemos con unos parámetros muy poco sofisticados, no lo entenderíamos porque es complicado, pero claro, cuando analizamos y entendemos que esa situación, aquí hay una cosa muy clara. En el año 78 los españoles vimos que necesitábamos un elemento aglutinador para la convivencia y para eso que se denominó la transición, que ha sido modelo en muchísimos países y alabado por millones de ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que la situación decidimos que existiera una monarquía parlamentaria. Esa monarquía parlamentaria es la que nos ha permitido, cada uno tendrá su opinión, pero un modelo constitucional. Y por tanto, el modelo constitucional no podemos defenderlo a parches o a partes, sino que entendemos, y esa es la mejor manera de entender para defender la monarquía, entender que es el pacto que nos dimos los españoles en la Constitución en el año 78 para regir nuestra convivencia. Y esa piedra esencial tiene unas características, porque las tiene, y tenemos que aceptarla. Lo que no podemos es trufarla para que al final no sea ni lo que es. Porque claro, al final, si no aceptamos, o sea, o sí o no, pero lo que no podemos es hacer una monarquía al capricho y al gusto de cada uno. Esto es un poco el símil del fútbol, ¿no? Cada uno en la barra de un bar es capaz de hacer la mejor selección para los mejores jugadores que llevan la selección, o el Barça en un partido, ¿no? Y evidentemente creo que los españoles, de una manera colectiva, dijimos que la monarquía era la jefatura del Estado y una monarquía parlamentaria, es decir, moderna y nacida en la Constitución y para la democracia. Por tanto, creo, y por eso lo digo con énfasis, creo que hay que defender la monarquía porque es defender la Constitución.
Pero es verdad que en este sentido Sánchez ayer abría la puerta a una ley de la corona para profundizar su modernización también.
Bueno, eso no es óbice para lo que yo estoy diciendo en absoluto. O sea, la regulación, la transparencia, el ejercicio, bueno, lo que hizo ayer el presidente y lo que este gobierno se está comprometiendo, ¿no? El cumpliendo, o sea, es esa dación de cuenta, esa preocupación y transmitir qué se está haciendo para ver cuál es el compromiso, porque en suma es de lo que se trata, ¿no? Ver el compromiso y entonces, bueno, se articule como se articule, creo que es importante. Y dar pasos.
¿Por dónde tendría que pasar esta modernización, ministro?
Bueno, creo que no es bueno adelantar cosas porque creo que, insisto, siempre hay que reflexionar sobre qué es lo que queremos, qué es lo que se persigue con esa ley y cuando se tenga clara la voluntad, más allá de lo que estoy diciendo, ¿no?, de provocar transparencia y sobre todo a mí hay una cosa que siempre me preocupa mucho y es el juego de que es necesario desde todas las instituciones del Estado crear confianza. Y esto lo digo muchas veces con el Consejo del Poder Judicial, que bueno, como sabe, estamos ahí enfrascados, sí, en su renovación.
Ahora hablaremos.
Deslegitimando la independencia del Poder Judicial, no ganamos que la ciudadanía tenga más confianza en aquel que le va a resolver al final el conflicto que él no ha tenido capacidad para resolver. Por tanto, lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones a través de mecanismos eso, de transparencia, etcétera, etcétera, para que en suma la ciudadanía se sienta relajada de que tiene unas instituciones que velan por él y que cumplen aquella misión para la que fueron creados.
¿Y se sienten cómodo viendo como miembros del gobierno, vaya, la parte de Podemos, para que nos entendamos, hayan puesto sobre la mesa el debate entre monarquía y república con todo lo que me estaba contando ahora?
Bueno, no es una cuestión de comodidad, efectivamente. Hay cosas que hablo yo para título personal, porque bueno, me siento ahí un poco tal, pero lo importante no es eso, de verdad. Somos dos grupos políticos, pero un solo gobierno. Por tanto, lo verdaderamente importante son las decisiones que se adoptan en el Consejo de Ministros. Yo no me preocuparía tanto de manifestaciones, que efectivamente hablaba antes de la de Jaume Asen, y sí, bueno, pues efectivamente, no siempre me gustan, ¿por qué voy a mentir? Pero, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que sale del Consejo de Ministros y la acción. Y por tanto, ahí sí que no se ven dos partidos políticos, que lo son, con orientaciones distintas, con motivaciones distintas, pero con un proyecto común que es el Gobierno.
Y desde el punto de vista legal, ¿usted es partidario o cree, cree que se puede realizar un referéndum sobre la monarquía como desea Podemos?
Bueno, creo que con la ley de referéndum es inviable. Aparte estamos hablando de la parte súper protegida de la Constitución y por tanto necesitaría unos mecanismos que nos hemos dado. Lo que soy un obseso, lo digo de verdad, es del respeto a la legalidad. Y el ordenamiento jurídico es muy claro y eso implicaría una reforma constitucional y esa reforma constitucional tiene unos cauces que son de la parte rígida de la Constitución, como hablamos de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Por tanto, esto no es una cuestión de decir quiero esto, quiero el otro. No, se puede hacer esto, se puede hacer el otro, porque creo que estamos hablando con cosas muy delicadas, muy serias, porque son la médula de nuestro país y de nuestra convivencia.
Ministro, hace meses que vemos el pulso por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Usted mismo hacía referencia ahora. ¿Se ha avanzado en algún sentido?
Bueno, espero que el único avance que queda es hacerlo público, porque lo he dicho muchas veces, sé que me han criticado, pero el acuerdo está realizado. O sea, no hay, lo dijo el presidente a finales de verano, a principios del nuevo ciclo, donde solo faltaba anunciarlo, en un 99%. Me da igual el porcentaje, como se puede imaginar. Lo que sí tengo claro es que está hecho. Y yo siempre digo, estoy convencido que llegará más temprano que tarde.
Más temprano que tarde.
Sí.
¿Qué es lo que lo bloquea ahora mismo? ¿Solo la posición de un partido?
Evidentemente. O sea, creo que existiendo un acuerdo, llamaré total o enorme, me da igual, y no se hace público, bueno, pues, el Partido Popular tendrá que vencer esas reticencias que tiene, porque hay una cosa muy clara, no hay más opción que la renovación. Porque es cumplir la Constitución, y no cabe decir que un partido es constitucionalista cuando la cumple solo a tiempo parcial. O sea, no se puede ser constitucionalista en un momento y por otra parte rechazo esto. Es la Constitución la que dice que tiene que renovarse cada 5 años. La ley orgánica, la que dice que nadie puede repetir. No hay alternativa. Hay que renovar y hay que hacerlo ya, porque llevamos 2 años y pico y eso produce lo que le decía anteriormente, el descrédito de las instituciones, porque al final la ciudadanía dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Si lleva 2 años y pico prorrogado y no se renueva. A lo mejor es que no es tan importante esa deslegitimación, y a mí como ministro de Justicia, y bueno, y en mis condiciones personales, soy juez y he sido vocal del Consejo, sé la importancia que tiene ese órgano de política constitucional, de política judicial, y por tanto creo que no hay alternativa y tiene que producirse su renovación de manera lo más inmediata posible.
Ministro, ¿le preocupan los últimos posicionamientos de algunos exmilitares que critican que el gobierno pues pone en grave riesgo la unidad de España, el orden constitucional, por no hablar ya de esos chats en los que se hacía como un llamamiento, más llamamiento evidentemente que no real, de fusilar a 26 millones de personas que no piensan como ellos?
Bueno, pues claro que me preocupa. Creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, cuando lee eso, se produce un cierto escalofrío. La cuestión es que después hay que reflexionar. Después de la impresión está la reflexión. Y esa impresión, pues bueno, queda como un grupo de personas con las que no comparto nada de lo que se dice, pero que desde luego tengo también muy claro y está en la reflexión, que no tienen absolutamente nada que ver con las Fuerzas Armadas, y por tanto el Ejército Español está plenamente insertado en la Constitución del 78, y bueno, creo que me quedo con esa visión absolutamente democrática, comprometida, como hemos tenido en la pandemia, que no con unos exmilitares que bueno, que exteriorizan unas cuestiones, desde luego, que rechazan el orden constitucional que yo lucho todos los días por él.
El problema también es que hace unos días pues hubo polémica porque se difundió un vídeo donde se veía a varios soldados españoles, no ex militares, sino en activo, realizando el saludo nazi, cantando una canción de la banda Estirpe Imperial, conocida por, vaya, por sus simpatías fascistas. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer?
Bueno, no tengo, como ministro de Justicia, no tengo nada que decir, porque sé que la ministra de Defensa actuará conforme a la legalidad.
Supongo que estará al caso sobre el revuelo que ha causado que se le haya concedido, lo contábamos en el informativo, la nacionalidad española al pianista Jim Rhodes. ¿Entiende las críticas?
Bueno, la crítica no es mala, lo decía el Tribunal Constitucional, para un jurista es muy fácil ampararse en estas resoluciones. Una sociedad crítica es buena y por tanto una crítica es una sociedad que valora las circunstancias y a unos les parecen bien, otros no. La cuestión está en el respeto. A ver, el Consejo de Ministros ha entendido que esta persona concurría en circunstancias excepcionales para otorgarle la nacionalidad por carta de naturaleza. Y creo que, bueno, yo mismo expuse esa circunstancia en el Consejo de Ministros y creo que el expediente estaba muy fundado y que se dan esas circunstancias extraordinarias. Y, por tanto, creo que nos deberíamos de sentir como orgullosos que una persona, un pianista de renombre internacional y, por otro lado, una persona luchadora en la protección de la infancia y en la lucha contra la erradicación de cualquier tipo de violencia, y que lo hace de una manera atrevida, agresiva, si me apura, ¿no? Entiéndame el término, sí, social, sí, del término. Creo que merece ese reconocimiento y encima quiere ser español. Pues creo que nos deberíamos de sentir hasta orgullosos.
Las críticas las explico para si los oyentes no las tienen presentes. Pues se critica que se le haya dado la nacionalidad a una persona que tiene la vida resuelta, mientras que el sistema de nacionalización está saturado y a un mercado negro que vaya, para conseguir cita previa es muy complicado y poder hacer los trámites, y se acusaba de generar ciudadanos de primera y de segunda. No sé cómo ve estas críticas en concreto.
Bueno, le digo que las acepto todas, lo que no quiere decir que las comparta, porque evidentemente he llevado muy pocas, porque efectivamente nacionalizaciones por carta de naturaleza hay muy pocas, pero recuerdo la de un chico del África subsahariana, que por su altura, por su implicación en el mundo del baloncesto, daban unas características excepcionales y que, bueno, estaba en nuestro país, quería ser español y quería aportar. O sea que creo que, insisto, todas las críticas son, hay que permitirlas en un Estado democrático, pero desde luego lo que tengo claro es que se dan circunstancias excepcionales y así lo ha valorado el Consejo de Ministros.
Por mi parte le hago una pregunta más, ministro, y abro turno de preguntas a los tertulianos. Uno de los escándalos judiciales más grandes que se han destapado en los últimos años ha sido el de la trama Kitchen. ¿Usted cree que hay gente que aún hace política de esta manera?
Bueno, yo creo que los tribunales son los que tienen que determinar la implicación de todo esto, y bueno, no sería bueno y propio que el ministro de Justicia entrara en valoraciones. Insisto, los tribunales de justicia están analizando esa causa, como otras muchas, y hay que dejar que lo hagan. Son instrucciones complejas y que ya iremos viendo la luz. Fíjese una cosa, permítame que vuelva a la pregunta anterior, porque como ha entrado muy rápido en la siguiente, no me ha dado tiempo. Estoy recordando lo de las cartas de naturaleza. Recuerdo hace muy poco a un chico senegalés que salvó a un discapaz en, creo que fue en una playa levantina, en Denia, creo recordar. Y bueno, o sea que, bueno, y siempre digo lo mismo, las críticas, bueno, cada uno puede realizarlas, pero a mí me gusta una crítica que tenga un peso detrás. Y bueno, creo que con los dos ejemplos que le he puesto diluyen un poco esa crítica, ¿no? No hay ningún trato de favor, sino valoración de unas circunstancias excepcionales.
Són les 9:47 del matí. Obrim preguntes als tertulians. Xavi Melero, bon dia.
Bon dia.
Ara és per aquí, Xavi, tot teu. Tens el ministre que t'està sentint.
Gràcies, buenos días, ministro.
Buenos días.
Encantado de saludarle. Usted ha respondido a todas las preguntas en clave ministerial, lo que entiendo perfectamente. Usted entenderá también que las preguntas quizá vayan un poco más allá, las que yo le quería formular. Se ha referido a la autonomía de funcionamiento del Ministerio Fiscal y ha hecho una loa de ella, pero la pregunta sería si no cree usted que en el informe emitido con ocasión del trámite previsto en la ley del indulto, la Fiscalía ha excedido un poco lo que es el marco de un informe técnico preceptivo dentro de un expediente de naturaleza administrativa y ha introducido consideraciones de tipo político que no le tocaban, que no le correspondían.
Bueno, tengo que hacerlo en clave de ministro de Justicia, que es lo que soy, evidentemente. Y mis opiniones personales me las reservo, ¿no? Por razones obvias. Pero sí tengo muy claro que lo que me interesa de ese informe, como de cualquier otro, son las partes técnico-jurídicas.
Si me permite, también usted se ha referido a la necesaria reforma del delito de sedición. Como un cuerpo un tanto extraño para lo que son los sistemas jurídico-penales de nuestro entorno. Pues claro, yo hago un poco de memoria y la sedición y la rebelión fueron analizadas en profundidad en el Código de la Democracia, en el Código de 1995, incluso fueron objeto de enmiendas transaccionales del Grupo Vasco y del Grupo Catalán para darles una configuración plenamente democrática. ¿No cree el ministro que el problema con la sedición ha sido más bien el de una interpretación autoritaria por parte del tribunal, más que del tenor literal del redactado del precepto?
A ver, dos cuestiones. Creo que tiene un esquema bifronte claro su planteamiento. Uno, el código del 95, el llamado Código Penal de la Democracia, y después la interpretación que ha hecho el tribunal. En cuanto a la primera, no estoy de acuerdo con usted porque creo que es un debate que no se hizo precisamente en la elaboración del código del 95. Lo que se hizo fue simplemente un cambio de ubicación, pero si se da cuenta, ni el quantum de pena, que no se adecuó ante las penas, en los códigos anteriores eran penas muy altas, penas nominalmente muy grandes, que después tenían un cumplimiento muy reducido. Aquí, como no fue un delito que preocupó, se mantienen prácticamente los mismos desde el código de 1822, 1844 y todos los códigos posteriores. No ha habido más que un cambio de ubicación con aquella vieja idea de Quintano de que era la rebelión, la sedición era una rebelión en pequeñito, la hermana pequeña, pero no se alteró ni la descripción fáctica normativa, ni el bien jurídico protegido, ni la pena que había que establecerle. Y creo que no me voy a enrollar más porque si no me van a cortar. Pero no se abordó. La segunda parte. Bueno, creo que el tribunal, tengo que respetar, por las razones que he dicho ya en varios momentos en la entrevista, la realización de la sentencia y la misma. O sea, no tengo más que respeto para una decisión que tengo que acatar. Una sentencia, gustan más o menos, pero yo la respeto todas. Y por tanto, no tengo nada más que decir que nuestro Tribunal Supremo ha ejercido jurisdiccionalmente y ha entendido que hay unos hechos que, conforme al Código Penal vigente, eran acreedores de estas calificaciones y de estas penas. Y eso está ahí, y ya está. A partir de ahí, ¿cuál es la obligación de un gobierno? Analizar. Y sé que levantó mucha polémica cuando hice unas declaraciones, que es verdad que esa sentencia nos ha puesto en aviso, pero es que creo que es absolutamente honesto y razonable, porque no habíamos recaído en ello, y justamente cuando una sentencia lo pone de manifiesto, dije, oye, vamos a ver esto, porque nos están llegando input de que, oye, que en Francia esto no es así. Son conductas graves en todos los países, ¿eh? No estoy hablando de que sea pequeño lo que allí ocurrió. Lo que estoy diciendo es que hay que establecer, porque ese es el gran mérito del derecho penal es establecer el juego de la proporcionalidad. Es decir, que a hechos graves corresponden penas graves, pero también dentro de los delitos graves hay que establecer una graduación de penas. Y en ese sentido es lo que está. Hay que ver los fines jurídicos y las descripciones fácticas normativas, es decir, el tipo, qué es lo que hay. Y bueno, evidentemente estará clara conmigo, sé que es conocedor de estos temas, pero que evidentemente no es nuestros tipos penales no están pensando desde luego en lo que ocurrió en el siglo XXI. Necesitamos una remodelación, una revaloración de eso y llevarlo al instrumento normativo por excelencia, que es el Código Penal.
Yo creo que si dejamos preguntar a Melero toda la mañana, podemos estar hasta las 12 del mediodía con el ministro.
Yo reconozco que me encantaría. Es un punto en el que me gusta situarme.
Deixem als altres tertulians també puguin fer més preguntes, perquè el ministre ha de marxar ara. Francesc Marc.
Ministro, usted se ha referido al indulto y ya lo hemos entendido perfectamente, pero como usted sabe, la salida de los dirigentes del procés de la cárcel es condición necesaria, pero no suficiente para que la política se imponga sobre otras consideraciones en Cataluña. Y por tanto la pregunta es la siguiente. ¿Su gobierno qué está dispuesto a hacer respecto a la llamada mesa de diálogo y respecto a los problemas que están más allá de la situación de los presos? Es decir, por un lado la demanda de un referéndum pactado y luego la revisión de una serie de cuestiones que afectan a la relación entre Cataluña y el gobierno central de todo tipo.
Gracias, Francesc. Bueno, creo que es muy fácil. Dentro del ordenamiento jurídico y dentro del marco de legalidad, ¿qué hay que hacer? Todo aquello que nos lleve a la reconciliación, al reencuentro y a la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España.
Claro. Sí, pero me permite repreguntar, ministro.
Lo que dijo ayer
porque,
Pedro Sánchez.
Claro,
hombre, no le parece razonable, digamos, que diga lo que mi presidente.
Entiendo que no va a salir de ese titular, pero yo le he pedido precisamente por esa cuestión que en Cataluña sí interesa bastante, que es si la mesa de diálogo va a ser, digamos, solo un mueble o va a ser realmente un instrumento político.
Hombre, confío en que sea un instrumento político dentro del marco de legalidad y que conduzca a la reconciliación, el reencuentro y la convivencia.
¿Veus? Ana.
Bueno, veo que no solo los políticos catalanes no contestan, ¿eh? Veo que en Madrid también se estila.
Está Ana, bien. ¿Qué le vas a preguntar?
No, yo le quería preguntar al señor ministro, de la misma forma que le ha dado una solución a un pianista inglés que por diversas razones quería ser español, ¿qué solución tendría el 50% o qué vía legal, al ser usted experto en este tema, qué solución legal le ve usted al 50% de catalanes que quieren dejar de ser españoles o al menos serlos por votación, no por imposición?
Bueno, la respuesta, Ana, es complicada, porque lo que sí tengo muy claro es que todos los españoles nos dimos un marco de convivencia en el año 78 y ese es nuestro marco de convivencia. Y por tanto lo que tengo que buscar son soluciones para que ese 50 se encuentre bien en España. Y
ya, pero
no es fácil,
ese,
claro,
no es
ese es
pregunta,
el reto.
Señor ministro. La pregunta es, si no se encuentran bien, ¿cómo pueden hacer para buscar un marco diferente del 78 hace muchos años? La mitad de los españoles ya no votaron la Constitución. ¿Qué se puede hacer para avanzar y no siempre volver al 78?
Bueno, que el 78 es el marco de convivencia que existe en el 2021 o 2020. Bueno, ya estaba hablando en clave de pasado mañana, pero lo que le estoy diciendo es esa. Tenemos la obligación, porque no es una decisión que podamos tomar individualmente. No, por eso el ejemplo que me pone al principio, y para que digan que no contesto, me parece inoportuno, inadecuado, porque no tiene nada que ver la concesión de una nacionalidad por unas circunstancias excepcionales que lo que me está planteando. Pero lo que sí le digo es que tenemos la obligación, porque somos un país, de encontrar la fórmula de convivencia. En el 78 lo encontramos y tenemos que buscar la fórmula para que, con las flexibilizaciones necesarias y dentro del marco de la legalidad, todos nos sintamos más a gusto, siendo conscientes de que unos se sentirán más y otros menos, pero todos podemos sentirnos referentes.
Susana.
Buenos días, señor ministro. A ver, usted ha utilizado un guante blanco exquisito hacia la Fiscalía del Supremo, que en su escrito los fiscales no, que ese guante blanco no es correspondido hacia su persona, ¿no? Intentaré explicarme. Los fiscales del Supremo no solo se creen con el derecho a corregir al alto tribunal insistiendo en que en el juicio del 1 de octubre no hubo sedición, sino que hubo rebelión, pero es que además riñen al Poder Ejecutivo y le reprochan en gran medida sus pactos parlamentarios. ¿Considera usted que eso supone una censura hacia el ministro de Justicia? ¿Usted se siente interpelado por esa acusación que hace en su escrito la Fiscalía?
No me siento en absoluto interpelado. Insisto, solo me interesa de ese informe los criterios técnicos jurídicos que valoran la posible concesión de un indulto parcial o total.
En ese sentido, ¿ha tenido algún contacto con el Ministerio, con la Fiscalía después de ese escrito?
No, rabiosamente ninguno.
Ministro, ahora le preguntarà Pere Mas, però ara preguntarà, si deixem fer-li només una qüestió més per part meva, l'indulto dels presos afectaria els polítics exiliats? És a dir, Puigdemont, Comín, Ponsatí, Anna Gabriel Puig, Serret, tots els que estan en l'exili?
El indulto.
Podria llegar, sí, esta figura de l'indulto.
No, el indulto que requiere como condición previa una sentencia firme y por tanto, si no hay sentencia firme no cabe hablar de indulto.
Por tanto, no afectaría en ningún caso, ¿no?
En ningún caso, absolutamente nada, porque para hablar de un indulto, insisto, que es personalísimo, pero necesita un requisito, una condición sine qua non, que es tener una condena firme.
Pera.
Sí, buenos días, ministro.
Buenos días, espera.
He visto que usted ha contestado largo y, ¿cómo lo ha dicho? Usted ha dicho, conmigo enrolles, no sé cómo lo ha dicho, en algunos casos más brevemente. Yo apelo a su condición de ministro, también de juez, de jurista. Me imagino que usted se ha leído con sumo grado y entretenimiento las dos sentencias clave de lo que ha pasado en Cataluña últimamente, que son la del juicio del Supremo y la del macho trapero. Usted sabe que cuando salió la absolución del macho trapero hubo una cierta sensación de que los hechos relatados y probados, el papel de los Mossos, la existencia de violencia, la concurrencia de la fuerza, quedaron como ante una paradoja, que en una sentencia parecían muy definidos y en otra no. Me gustaría saber si usted, leyendo esa sentencia desde ese punto de vista técnico, también le ha llamado la atención esa paradoja. Y lo digo muy diplomáticamente,
no.
Soy muy diplomático al decirlo. Si quiere se lo digo más claramente, ministro.
No, está entendido alto y claro, pero vamos, si quiere expresarse con más claridad, no, nunca viene de más, pero bueno, le he entendido perfectamente la pregunta. Bueno, no, también lo entenderá, pero que no entre en ese análisis que puede malinterpretarse. Lo que tengo muy claro es que cada juicio es un mundo y son, en función de las pruebas que se hayan practicado en el plenario, las que llevan a una narración de hechos. Y evidentemente han entendido dos tribunales diferentes, unos hechos, y a partir de ahí lo que se hacen es evaluar conductas, porque muchas veces confundimos y queremos ver en las sentencias análisis de un proceso. No, mire usted, aquí estamos hablando de la conducta de personas concretas que el Ministerio Fiscal o las acusaciones han entendido que transgredieron el ordenamiento jurídico y por tanto entraron en un tipo penal. Y ese juicio de acusación es el que se hace, se tiene que probar, se tiene que ver en el plenario. Y el tribunal lo que hace es expresar unos hechos conforme a lo que allí, ojalá siempre los hechos descritos en una sentencia coincidan con lo acontecido. Pero muchas veces la realidad procesal tiene matices en relación a la propia realidad, ¿no?
Pero no es muy extraño y muy contradictorio que el jefe político de los Mossos esté condenado a más de 10 años de cárcel y el ejecutador técnico, de algún modo, el macho trapero, quede absuelto. O sea, eso un estudiante primero de derecho le sorprende y a un ciudadano más.
No debería de sorprenderle ni a ningún estudiante ni de primero ni de quinto, porque la cuestión no es, he hablado de quinto, se nota que soy mayor, hoy las carreras tienen menos. ¿Qué quiero decirle? No, las conductas son personales, que es lo que le decía, y por tanto lo que hay que ver es si esa persona, y el tribunal ha entendido que en esa persona no hay el reproche que la culpabilidad implica, y por tanto se le absuelve. La absolución se consigue o bien porque se demuestra que no ocurrió lo que dice, o simplemente porque no se ha aprovado, porque no nos olvidemos del juego de la presunción de inocencia, ¿no?
Hem arribat a les 10 del matí, l'hora en què ens havia deixat el ministre, però antes de dejarlo, ministre, déjeme hacerle un par de preguntas. Una es una última hora que acabamos de ver, y es que Lorena Roldán, que era la cabeza de lista en las elecciones, que, bueno, era en un principio la cabeza de lista de Ciudadanos las elecciones de este mes de febrero, ha anunciado que finaliza su etapa en Ciudadanos. Es verdad que hace unos meses fue relevada en este primer sitio de la lista por Carlos Carrizosa. Pues bien, acaba de anunciar que finaliza mi etapa en Ciudadanos, una decisión difícil, dice, pero muy meditada. Mi compromiso con la libertad y la convivencia sigue igual de vivo que el primer día. Y por eso quiero anunciar que seguiré defendiendo esos valores desde el proyecto de Alejandro Fernández, o sea, desde el Partido Popular. Gracias por la confianza. ¿No le sorprenden estos cambios de papeles en la política? Pasar de un partido como Ciudadanos al Partido Popular.
Bueno, sí, le podría decir que sí, pero también tengo que decir que mi máximo respeto a cualquier decisión personal que se quiera realizar. Yo siempre digo lo mismo, esas dinámicas de partido son complejas, yo no pertenezco a ninguno, pero reconozco que, bueno, que no deja de ser extraño, que, o por lo menos llamativo, que justamente las puertas de un proceso electoral se produzcan estos cambios, pero sinceramente no estaría divagando sobre estas reflexiones y contestaciones. Creo que son decisiones personales y que, bueno, la ciudadanía es la que tiene que refrendar si ese cambio es bien visto por la ciudadanía o no.
Le he dicho un par de preguntas, eran tres. Sandro Rosell, absuelto con 2 años de cárcel. Trapero, lo podíamos escuchar también, el mayor trapero absuelto. ¿En qué papel queda una jueza como Carmen Lamela ante estos dos casos?
Bueno, creo que hay que distinguir muy bien las resoluciones del papel de los jueces. Cuando un juez dicta una resolución, lo hace sometido al imperio de la ley, unas veces acierta y otras por el juego de los recursos se pone de manifiesto de que no lo ha acertado. O sea, Carmen Lamela tiene mi absoluto respeto y poco más tengo que decir.
Y la última pregunta, ¿qué hará por fin de año, ministro?
Bueno, pues intentar con un reducido núcleo familiar pasarlo lo mejor posible, y aprovecho para mandar a todos mis mejores deseos, que el 2021 sea un año de salud y de normalidad, que estamos todos ansiosos por tenerla. Totalmente. Pero que sigamos con la guardia muy alta, porque el virus sigue entre nosotros y, por tanto, aunque es verdad que creo que tenemos elementos objetivos de que podemos ver a un medio plazo con la luz, pero tenemos que seguir con la guardia muy alta, protegiéndonos para proteger a los demás, cumpliendo las recomendaciones y las indicaciones de las autoridades y, dentro de eso, pasarlo lo mejor posible. Tener la esperanza de que realmente ese juego de las 12 campanadas van a marcar un nuevo tiempo y es un nuevo país, una nueva transformación de país, que contemos con esa mejor cohesión social y que intentemos evitar que nadie quede atrás.
Pues que han expresado sus deseos. Ministro Campo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en el Monarracú.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes.